La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, Radio Universidad Nacional, Medellín. Amigos de Taller de Luna, hoy tenemos una presentación muy especial de un gran amigo, Orlando Flores Rodríguez, fue docente de la Universidad Nacional y ha sacado una saga de libros muy interesantes que tienen mucho que ver con la presencia del mundo andino, con la presencia filosófica, poética y transgresora en gran medida de la literatura común y corriente. Orlando Flores sacó su último libro hace poco que se llama Con Amor, Furia y Humor, poesía de Runon Rimac, habitante de la fuera, y un prólogo que yo hice para ese libro. Me siento encantado de tener aquí a Orlando y pues obviamente vamos a tener una conversación sobre su libro, su último libro, y sobre ese sentido, digámoslo, yo diría transgresor que tiene sobre lo que es el amor, la furia y el humor. Porque yo creo que la filosofía toda tiene un gran sentido del humor. Federico Nietzsche lo decía en Gaia Ciencia, toda filosofía debe provocar la risa. Entonces aquí tenemos a nuestro amigo Orlando Flores, bienvenido al Taller de Luna.
Muy buenas noches para todos los oyentes de Taller de Luna, en especial un agradecimiento para Fernando Cuartas Acosta, para Jorge, nuestro ángel del equipo de sonido, para todos los miembros de la emisora cultural de la Universidad Nacional, especialmente a su director, a su vicerrector y a todo el equipo directivo.
Muchas gracias, sí, de verdad, y a todos los oyentes también que están en esa parte de la escucha de todos estos programas. Yo quisiera empezar con una síntesis que Orlando nos puede comentar. ¿Qué es el libro Con Amor, Furia y Humor? ¿Cómo salió, cómo nació ese texto? Que, por cierto, más adelante vamos a ver que tiene unos poemas bastante interesantes por la manera de estar redactado y por la manera como se ha ido, digámoslo, extendiendo el libro en muchos espacios culturales de la ciudad y aún fuera de la ciudad.
Yo respondería en primer lugar de una manera muy general la pregunta, y luego me gustaría como hablar en detalle cómo se escribió la primera parte, cómo se escribió la segunda parte, porque me parece que cada una merita una especificidad. Pero en primer lugar, en general, yo diría que este libro, con ese título que lo dice todo, Con Amor, Furia y Humor, es una continuación de una exploración, de una aventura en la que me metí después de escribir mis tres primeros libros, que eran más inclinados hacia la novela corta, con un enfoque muy cinemático. Ya en estos otros libros quise indagar más, explorar, sumergirme en la inmanencia poética del amor. Siempre he creído en el tema del amor como un tema por excelencia para empezar a hacer poesía, para explorar el ambiente, el espíritu, el afuera o el adentro, la relación entre ese afuera y ese adentro de nuestros seres que tiene que ver con toda nuestra vida y como un campo muy especial para escribir poesía. Y efectivamente no me equivoqué, empecé con un primer libro que se llamó Polimatía del Amor, varias materias, diversas materias sobre el amor y me fue muy bien, recogí en ese libro lo que hago también en el segundo libro. ¿Qué es lo que hago en estos dos libros? Lo que hago en estos dos libros es pensar en mis vivencias, en mis historias, lo que llamaba Persa Laver la hipotiposis, acto de presentar las cosas a la sensibilidad con todas las características de la realidad. Yo parto de la realidad. En ese sentido, yo parto de un ser neopositivista. Yo nunca me alejo de la realidad, de mi vida real, de mis circunstancias, de mi contexto histórico, de mis contextos particulares, de mis contextos locales, de mis contextos familiares, barriales y amistades. Pero no lo dejo al nivel de esa cotidianidad, sino que lo elevo, me dejo envolver por un ambiente encantatorio, como decía Vicente Huidobro, y no me quedo en el nivel de lo, en el nivel de la cotidianidad, de lo habitual, de lo que Vicente Huidobro llamaba el lenguaje de inventario, o sea, hacer inventario de las cosas que uno vive y que tiene. No, sino que me dejo envolver, me dejo llevar o me dejo traer por un ambiente onírico, poético, que encante no solamente al lector, sino que me encante a mí mismo, que yo sienta asombro, emoción, y a veces después de un escrito lo siento tan bueno, tan agradable, tan encantatorio, que me parece increíble y hasta me pongo a llorar que es increíble que yo haya escrito eso, porque me asombro. Entonces yo hago eso, cojo la realidad y la transformo en un acto poético.
Me parece muy importante esa relación que hay entre el adentro y el afuera, que es una relación muy filosófica también. Tiene poco que ver con la construcción desde los primeros libros. Para una persona que pronto no haya conocido ni el primero ni los últimos libros, sería muy interesante saber qué teoría hay entre ese asunto del adentro y el afuera.
Cada libro merece una especificidad de cómo trabajé esa relación entre el adentro y el afuera en cada libro. Pero hoy nos vamos a centrar especialmente en el quinto libro, en este que ya hemos mencionado. Pero para responder la pregunta de manera general, yo diría que estoy completamente influenciado, si es que se puede decir así, completamente sumergido en una inmanencia filosófica que es la de Gilles Deleuze. Yo he sido un gran lector, un gran escucha de conferencias y he hecho mis propias lecturas de la obra de Gilles Deleuze gracias a mi participación, a mi adherencia, a mi simbiosis que tuve en la Facultad de Ciencias Humanas con los profesores del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. Estoy pensando especialmente en Luis Alfonso Palau, en Jaime Sevillé, Jairo Montoya, bueno, y otros profesores, Juan Gonzalo Llano, del departamento, que yo no me les perdía conferencias, ni me les perdía invitaciones
Juan
de
Persa. Juan Gonzalo Moreno
ni,
también.
Ni Juan Gonzalo Moreno, ni conferencias de Persa Laver y otros invitados que ellos traían acá. Y eso me ayudó a inscribirme en una corriente filosófica muy importante. Y desde allí, desde esos estudios, yo fui entendiendo y comprendiendo un poco en qué consistía el pensamiento del afuera. Con Maurice Blanchot, el gran filósofo y escritor también francés, al que Foucault le hace un homenaje en un libro que se llama El pensamiento del afuera, y donde en este libro pude comprender muy bien en qué consistía el pensamiento del afuera. Es una estrategia, más que unas técnicas, no solamente es un concepto, sino que son unas técnicas para adentrarse al afuera. Suena paradójico, pero es así. Adentrarse hacia un afuera, hacia un lenguaje, hacia un devenir, hacia un abismo donde todo es incierto. Y la palabra llega de una manera no planificada, no programada, y se va hilando unas entre sí. Como dice también Vicente Huidobro, las palabras van hablando, se van llamando entre sí, unas a otras, y voy construyendo un poema a partir de lo que sienta en ese momento, a partir de mis experiencias reales que haya vivido en esos momentos, a partir de recuerdos, a partir de emociones que tenga.
Y hay una frase que me encanta mucho, que dicen que lo más profundo que tenemos en el ser humano es la piel, o sea, el afuera. Pero lo más profundo es porque todo está en la corporalidad y tiene un poco que ver con ese sentido de la afuera, que es como un mundo abierto que está dentro de uno mismo y que ese mundo abierto dentro de uno mismo está también afuera. Es como ese calidoscopio, como esas figuras. Yo diría, hay una fotografía, creo que de él, es donde se multiplica el a sí mismo ante un espejo, que es como el uno, el otro y el otro y el otro y el otro y el otro en una cantidad enorme de facetas, que son el mismo ser, aunque ese ser esté afuera muchas veces.
Sí. Decía ahora que esto de manera general, pero de manera específica, la relación entre el afuera y el adentro, yo lo he trabajado de manera muy especial en cada libro. En el primer libro, que se llama La película que vendrá, o Las transcursividades de Runo Rima, lo que yo hago allí es irme hacia un mundo desconocido, imaginario y poético, que me sirviera para construir mi literatura de ahí en adelante. Entonces me inventé, fui, me llegó, por eso yo hablo más bien que viene de afuera, viene de un mundo desconocido. Me llegó un personaje a partir del cual empecé a hilvanar todos los libros, todas las obras. Entonces un personaje que es como el que escribe los libros, y yo simplemente soy el agente de su escritura, el organizador y ordenador editorial de los libros, y se llama Runo Rima, que es en quechua hombre que habla, hombre hablador, o en lenguaje guajiro lo llaman el palabrero. Y esa fue mi primera manera de ir al afuera, inventarme un personaje que deambula y yo lo sigo, y le escribo lo que él vive, piensa y siente y por dónde viaja. Sí, en el primer libro. En el segundo libro, ese personaje llega a la ciudad de Medellín después de deambular, después uh-huh. de venir de la costa, después de aparecer en la costa atlántica, en las orillas de un mar, y caminar por varios territorios montañosos y marinos y andinos de Colombia, llega a Medellín, a la ciudad, y viaja por tabernas, viaja por tiendas, por calles, por montañas, y va mostrando todo ello. El segundo libro se llama El jaguar de la casa de Elena y otros acontecimientos de la fuera, pero eso todo acontece, son unos cuentos y unas historias, cuentos cortos y poemas que acontecen con base en la experiencia y mis vivencias en Santa Elena y en Medellín. El tercer libro es Aconteceres de una comunidad inconfesable, un título muy influenciado por Maurice Blanchot a partir de mi lectura que hice de un libro que él escribió que se llama La comunidad inconfesable. Pero ese libro lo que hago es trabajar una comunidad inconfesable. O sea, en plena pandemia, fue escrito en 2019-2020, uh-huh. en plena pandemia. Entonces yo me imaginé esa situación de estar encerrado y vi a Runo Rima angustiado por salir, y entonces escribo toda esa angustia por no quedarse encerrado, sino más bien salir y salir a dar el paso hacia un afuera. Y ese afuera sale a andar por los bosques de Santa Elena, y se encuentra con unas voces muy extrañas que le hablan, que reflexiona con ellas, que conversa con ellas, y luego se encuentra con una comunidad de seres alrededor de una fogata que está animada y controlada por un conjunto de ratas. Y van llegando allá los personajes amarrados por un lazo, jalonados por esas ratas, y tienen que llegar allá cada uno a contar su historia que le ha sucedido durante la pandemia. Entonces cada uno cuenta qué le pasó durante la pandemia, qué sintió durante la pandemia, y cada uno es un cuento, cada uno es un poema, cada uno es un pequeño relato, y de acuerdo a lo que cuenten, las ratas reaccionan dejándolos libres, o reaccionan arrastrándolos hasta el fuego y quemándolos en el fuego, o los devuelve por un camino, un sendero de flores, o por un sendero de árboles tumbados. En fin, son maneras de expresar esa sensibilidad y ese onirismo y esa imaginaría que me dio esa imaginación con respecto a ese mundo de la pandemia en el que nos sumergió la pandemia. Es en el tercer libro, es otra manera de captar el afuera. Y en el cuarto libro ya me meto a la poesía del amor, lo que dije ahora, que son experiencias mías ya cotidianas, de las que yo viví con mis amores del alma, con amigas del alma. Entonces las vuelvo poemas, las recuerdo, las revivo en formas poéticas y en sus contextos paisajísticos, en sus contextos temporales y espaciales.
Algo muy importante de tu escritura, no solamente en el último libro con Amor, Furia y Humor, sino en otros libros anteriores, es que hay una relación muy bella entre prosa y poesía, pues prosa y verso. O sea, hay una prosa que es una prosa muy poética, muy reflexiva, y hay momentos en que aparecen como unos pequeños versos que pueden llegarse a convertirse casi que en canciones. Y de hecho hay gente que lo ha trabajado con canciones.
Sí, sí, sí. Yo aprendí una manera de hacer poesía Es una manera, no es la manera de hacer poesía. Es una manera de hacer poesía. Que cada escritor va aprendiendo por su formación espiritual, por su formación emocional, por su formación familiar, por su formación de amistades, por la formación de sus profesores, de sus escuelas, etcétera. Yo aprendí desde el momento en que iba de 10 años donde mi abuelo Críspulo Rodríguez, que realmente se llamaba Apolinar Rodríguez, y le decían Críspulo Rodríguez en Caldas, Antioquia, y yo iba allá de 10 años y él, mientras mi mamá se iba a conversar con mi abuelita, con la esposa de él, yo me quedaba con mi abuelito ahí en la sala, él sentado en una silla reclinomatic, meciéndose, mientras con un tabaco en la boca, con la candela dirigida hacia adentro y recitando versos. Y se quedaba horas y horas y yo me quedaba lelo, oyéndole esos versos. Y los decía con una entonación y con una musicalidad, que esas distintas entonaciones y esas tonalidades son las que todavía conservo en mi alma. Increíble. Y con esas tonalidades es que yo escribo todavía. Y lo otro ya son las imágenes y los recuerdos y las historias que me vienen. Pero es una musicalidad la que me embriaga. Y en ese sentido coincidí con una frase que leí alguna vez en unas entrevistas de Borges, de un escritor de apellido Ferrari, que le hizo una entrevista y Borges decía que no puede haber un poema si no tiene música, no puede existir un poema si no tiene tono. Él lo llamaba el tono, es ese ritmo musical que llevan las palabras, que llevan los versos. No se imaginaba que la poesía no pudiera tener música, y lo he venido comprobando con otros escritores y con otros poetas.
Pero mira, Orlando, hay una cosa importante. A pesar de que hay, en este libro, en este último libro, hay poemas, en el sentido estricto de la palabra, con composición o con cierto tipo de forma poética, como La Ola, Otra Mujer viene del Sombrero, bueno, en fin. Pero también hay unos trozos muy, muy en prosa, que también yo te he visto leer y tienes una entonación especial. Yo creo que en esta parte podemos hacer un pequeño paréntesis y leer uno o dos poemas de ese libro para que la gente escuche la forma de entonación que tiene Orlando, que me parece que es una entonación muy estudiada y que tiene mucho que ver con la buena dicción.
Bueno, pero donde está más clara la prosa poética. Yo trabajo la prosa poética y trabajo también la poesía en verso. Sí. En los libros Polimatía del Amor y este último libro, trabajo la poesía en verso, totalmente en verso. Uh-huh. En el sexto libro, en el que estoy escribiendo en estos momentos, que se va a llamar Sacha Causay, en lengua quechua, El Árbol de la Vida, combino también al final la prosa poética. Pero donde más trabajé la prosa poética fue en el primer libro, que se llama Las Transcurridades de Runo Rima, o La Película que Vendrá, y el segundo y en el tercer libro, que se llama Los Aconteceres de una Comunidad Inconfesable, que son novelas cortas, pero son novelas cortas escritas de una manera, en una forma de relato que es como una prosa poética. Entonces a mí me gustaría de pronto leer algún momento de la prosa poética que está más clara en el libro 2, que se llama El Jaguar de la Casa de Elena y otros acontecimientos de la fuera. Por ejemplo, en el comienzo del relato o de un cuento poético, un cuento en prosa poética, que se llamó El Jaguar de la Casa de Elena. Y dice así.
Le da el nombre al libro.
Y que le da el nombre al libro. Y dice así. El jaguar nunca camina solo, camina siendo parte de su soledad. El jaguar, cuando se le ve en la casa de Elena, nunca se le ve más de 2 segundos. Viaja de objeto en objeto, de pared en pared y de techo en techo. Unas veces confundido con los objetos y las imágenes pintadas o instaladas en las paredes. y otras colgando de los techos, empecinado en mirar siempre al piso y a las figuras de las baldosas, esperando que aparezca algún miembro del género reptil para saltar y deslizarse por entre las paredes o entre sus aristas. Camina también por el afuera del papel que sirve de superficie a este escrito, por el afuera de la materialidad de la escritura, por la superficie de la palabra hablada. Por momentos, salta sobre mi lapicero que sostengo en el aire y susurra palabras que nunca están en la superficie deletreada. El lapicero se mueve en el aire, cazando palabras por las laderas de un abismo, desde la boca hasta la garganta de un volcán. Los fonemas se precipitan atraídos y desplazados por el viento de mi respiración, esperando formar nubes de palabras y estelas de frases, oraciones y proposiciones fáunicas, enunciados cíclopes en alguna dirección con la brizna de algún significado. Entonces, trazo en el aire de la palabra espuma algún olor de azufre o algún calor de lava que transita contra la resistencia del viento, o escribo alguna serie de palabras libres, ingrávidas, sin sentido ni sentimiento de nada, sin conductismos del alma. Desde el sótano de mi voz, y en forma siempre imprevista, un relámpago encandila la articulación de las palabras. Silencios, miedos, tartamudeos y suspensos, escuálidas, amorfas y espontáneas imágenes van apareciendo ante mis ojos como arañas o pájaros, como el fulgor de unos ojos o el trueno de unos pechos. La primera vez que se le vio al jaguar de Elena, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
Sí, es más como una prosa poética, pero igual tiene un tono, una disposición de las letras, de las palabras, que van generando como una especie de movimiento, un crescendo, como que va subiendo, tal vez la figura de la espuma ahí es bellísima porque va creciendo como una espuma en el lenguaje mismo. En ese sentido, sería muy interesante también escuchar lo que tú o lo que hemos llamado nosotros como poema, poema.
Sí, hoy por hoy, yo diría que en Occidente ha sido dominante reconocer que solo es poema lo que se escribe en verso.
Eso es una cosa que está rota ya, sí.
Yo he sentido ese drama cuando voy a las bibliotecas. Por ejemplo, mi segundo libro es un libro que está escrito, el que acabé de leer, el del cual leí un fragmento, es un libro que está escrito en prosa poética y otra parte en verso poético. Sí, pues no me aceptaron en las bibliotecas clasificarlo en la parte de poesía, sino que lo clasificaron en la parte de cuento.
Extraño, muy extraño, porque uno de los grandes poetas que trabajó siempre en prosa poética fue a principios del siglo XX y final del siglo XIX, principios del XX, Antonio Ramos Sucre, venezolano, que se suicidó muy ligero y que tiene unos poemas bellísimos que están escritos en prosa. Lo mismo que algunos poemas en prosa de el mismo Cortázar. Cortázar tiene poemas en prosa muy bellos. O sea, es muy difícil saber cómo hay gente demasiado cuadriculada y que si no ve la estructura del verso así como verso 1, 2, 3 y 4 como estrofitas, creen que no es poesía porque está hecho en poesía prosa. Y es una cosa que todavía en algunas personas sigue alimentándose, pero ya esas estructuras se han roto afortunadamente. Vamos a ver qué otro poema nos puede...
Uno, para responder tu pregunta, un poema en verso, que es lo que hago en el cuarto y quinto libro.
Pero ahí hay una anotación, en verso, pero no siempre, digámoslo así para que el oyente lo entienda. No hay no son versos rimados, exactamente. Ah, es como sí, el trabajo de Wilman, sí. Que no tiene versos en rima, pero son versos.
Es correcto. Ay, me hiciste caer en cuenta en algo muy importante, y es que el verso no necesariamente, poesía en verso, no necesariamente, históricamente, ha sido en rima. Yo estuve mirando la historia de la poesía en Colombia gracias a una compilación que hizo el profesor Rogelio Echavarría de la Universidad de Antioquia. Se llama La Historia de la Poesía en Colombia. Y estuve mirando desde que empezó la poesía hispana. Bueno, es una historia de la poesía hispana,
en lengua española,
hispana, no es una historia de la poesía que incluye la poesía amerindia, sino de la poesía hispanoamericana. Desde los cronistas que escribían en forma de verso sus descripciones de lo que venían a ver aquí y a vivir aquí, ¿cierto? Como castellanos, sino que también la poesía en verso también puede ser en forma libre. Hasta mitades del siglo XIX, en Colombia, dominó, según esa historia que acabo de mencionar, de la poesía en Colombia, dominó el verso rimado. O sea, el
soneto, cuarto, alejandrino,
el cuarto que rima con el segundo, el primero que rima con el segundo verso, o el primero que rima con el tercero. El segundo que rima con el tercero, o el primero con el cuarto, y así, o después, y así se va variando, pero es rimado, todo es rimado, eso es increíble. Eso fue un, fue un, fue un como un episteme poético que gobernó, sí, sí, gobernó la trama y el pensamiento y los sentimientos de todos los escritores, hasta José Asunción Silva.
No, y Guillermo Valencia. Yo
estuve leyendo a José Asunción Silva y es pura rima, pura rima, pura rima. Y eso llega a un momento en que uno es, le digo, uno después de leer, a mí me gusta leer la poesía en voz alta, por muchas razones, porque me gusta escarbarme el sentimiento que yo siento ante el poema y también escarbar el sentimiento del poeta que tiene en la palabra. Y entonces caen en una, entonces uno leyendo después de una obra, eso se vuelve un sonsonete, pero un sonsonete que se le queda a uno ese sonsonete pegado todo el día y le dura hasta semanas enteras en la cabeza. Se le vuelve un círculo muy vicioso para escribir, es terrible. Entonces yo renuncié a esas lecturas y ahora me dediqué más a leer el verso libre. Lo mismo le pasó en sus últimos años a Manuel Mejía Vallejo. Manuel Mejía Vallejo escribía mucho en verso rimado, pero terminó escribiendo libros de poesía en verso libre. Ahora, el verso libre no pierde la rima. Perdón, el verso libre no pierde el ritmo. Uno puede seguir la música, la tonalidad que decía Borges, el ritmo, la música, en forma de verso, pero sin esa rima. Sin esa rima. A veces yo uso la rima, pero muy de vez en cuando, pero no por un programa de escritura, sino porque el sentimiento y el alma en ese momento me permiten o me obligan a hacer una rima más para producir sonido musical que para repetir la terminación del verso primero con el cuarto.
Bueno, lo que acaba de decirnos Orlando me parece muy valioso, porque esa gran pelea gramática que se tiene contra el verso libre, contra el verso rimado, con las estructuras demasiado férreas que a veces no permiten que haya una lúdica en el lenguaje. Y yo creo que podemos hablar de eso más adelante, porque hay un programa que hace puente entre este y el otro, y yo hay un poema que tiene Orlando que nos va a mostrar un poco mucho más este asunto, y los invitamos a todos los oyentes para este segundo programa. Estamos ya en mayo siempre se ha convertido como el mes de la primavera, el mes del renacimiento, el mes de las grandes flores, y por lo tanto invitamos de nuevo a Orlando Flores a un segundo programa.
Muchas gracias, Fernando Cuartas Acosta. Muchas gracias a Jorge, a la dirección de la emisora cultural de la Universidad Nacional y a todo el cuerpo directivo de la misma por esta invitación, por esta continuación.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, Radio Universidad Nacional, Medellín.